cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Veo que no es el único que tuvo mal los días. Me alegra.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Pero está mal la camisa, está mal hecha. Todo, no me salió tan barata. No funcionaría con los 500 pesos.
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice un guiso de lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es una engaña pichanga, es una engaña a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Dieciséis del mediodía, bienvenidos a este Quien te dice Kinder sorpresa, más sorpresa que nunca, porque tenemos invitados mega especiales. Uno que ya nos ha acompañado en estos días, a mi izquierda, Maxi Guerra.
¿Qué tal?
Bienvenido.
¿Cómo está? Decía antes Panseri que el fútbol es la dinámica, lo impensado, y para mí los mediodías son eso, porque no sé a qué programa voy a venir, no sé con quién voy a estar, y en este caso es más dinámica de lo impensado que nunca, porque es el dinámica de lo impensado en persona.
Total, él es lo impensado, exactamente. A mi derecha, el señor Leo Pachela.
Pero yo siento que he compartido muchos programas con usted.
Es verdad.
De hecho, es el programa que más he compartido, mucho más que la mesa de los galanes, creo. Porque siempre los veo del otro lado.
Exacto.
Del vídeo. Llego 40 minutos antes.
¿Por qué llegas tan temprano? Porque habitualmente es eso, uno los viernes hace el programa contigo mirando el otro lado, como un poco me intimida, porque a veces
serio?
Estamos
no.
hablando de algunas cosas y yo digo, Pache, me estoy diciendo, qué
no,
molesto,
recolgado,
por favor.
Recolgado.
El tema de la alergia.
Me pongo a opinar ahí.
El tema de la alergia a las 8 horas también ayuda, eso de que no, cierta flexibilidad horaria.
No, me pasa que soy medio obsesivo con la... De hecho... vez que tengo que ir a un lugar, intento, hago un esfuerzo para salir más tarde. Estoy de campera, con la mochila puesta, digo, pará, y hago alguna otra
¿en
cosa?
¿En serio?
Soy re obsesivo.
Todo lo contrario que lo que uno pensaría. Uno pensaría, bueno, Pachela es medio colgado, va a llegar tarde y
no
nada que ver.
Y no me molesta que las demás personas lleguen tarde. Para nada.
De hecho, hoy llegaste antes que yo. Te encontré abajo y dije, mira, Pachela, qué impresionante. Sí. Siempre está antes. Pero el tipo que siempre llegaba antes.
No sé por qué.
Autobiografía.
En los chovis, como es un grupo, son 20 personas, siempre llega alguien tarde, ¿viste? Siempre. Y nosotros empezamos a marcar las escenas y que llega, saluda a todo el mundo. Y yo alguna vez, me hace años, ¿no? Me he enojado y dije, así voy a llegar tarde yo, así van a ver lo que se siente, no sé qué. Y llegué tarde y ni se enteraron que llegué tarde, porque todos venían, la mitad venía después,
claro.
Venía más tarde que yo.
Claro. Eso creo que pasa con las personas que manejan un alto nivel de bondad, que cuando creen que van a ser malos en algo, dice, ahora sí voy a ser malo yo.
Le voy a responder.
Y dice algo y en realidad les termina siendo un mimo, porque en realidad lo que para él es el insulto, está tan corrido del lugar, claro. Y a vos te pasa eso con la hora.
Seguro.
¿Eso será como un miedo a colgarte? Como por exceso, decís, no, yo con esto
puede
me puedo...
Ser, ¿no?
Ahora, yo tengo una duda, porque hace como 2 semanas te dijimos, bueno, un viernes de esto, los viernes vas a tener que venir, en esto de que se están turnando la brigada B, que le dicen, de la mesa, y vos dijiste, sí, solo me avisan y se agenda, y después me dijiste, está súper agendado.
Sí.
¿Hay una agenda real, virtual, en el celular, agenda en papel?
No podría vivir de otra forma si no fuera por una agenda... Yo ahí es lo que tengo que hacer. No existe opción a la memoria o a... No, tiene que estar ahí anotado.
Pero es física, o sea, es agenda papel.
Sí, papel.
Ah, papel.
Papel y tiene cada cosa anotada.
¿Cuál es la puerta de la agenda?
¿La tenés ahí en una mochila?
Una agenda hermosa.
Ay, a ver, yo quiero ver.
Hermosa.
Si no te molesta inmolarte, anda a buscarla. La fue a buscar afuera porque la mochila la dejó del otro lado. 091995995. Recién estábamos sin el WhatsApp, pero ahora ya lo tengo acá abierto. Así
manden mensajes si están en la calle. Me interesa mucho recibir el calor de la gente porque he sufrido el frío del cosmos en la calle. Y pienso mucho en repartidores, en gente que está en este momento en la calle laburando. Yo metí una cruzada en bicicleta, gélida, absolutamente gélida por Ariana Grande. Ahí vemos la agenda Pachela.
A ver esto. La salida...
Ya se puede escribir en principio como algo lisérgico. Primero, lo primero es una imagen lisérgica.
Lisérgica podría ser Yellow Submarine. O sea, sí. Si lo mirás de lejos, hay como mucho amarillo y una cosa caricaturesca.
Hay un 2024, cual grande. Si fueran globitos de cumpleaños, muy grande.
No,
y
en realidad lo tienen como agarrado en palitos, porque sí. Es, viene a ser como una manifestación. Y abajo hay un ser humano verde, sí. Con el pelo azul, que la tiene una musculosa, dice la salida es colectiva. Hay otro con un tambor. Hay otro que dice otra educación es posible. Hay otro cartel que dice antirracista.
Mi agenda.
Hay algo enigmático que es
bajada de línea.
Hoy me levanté perfecto, la verdad.
Hay una olla chiquitita arriba del cero del 2024 que dice comida.
No sé por qué.
Es enigmático. Del otro lado, la contratapa dice educación, somos diferentes, qué bueno. Ah, esto, la tenés por esto. Porque dice somos diferentes, qué bueno. Multiculturalidad. Ah, no. Esta es ideal para que la vea Rafa, ¿eh? Profes, educadores, ¿de dónde sacaste esta agenda?
La compré.
La compraste.
Mirá como pinté todo. Con colores, con cual niño de escuela, ¿no?
El comienzo dice pintó agenda 2024 y el tipo la pintó.
Claro, se lo tomó a pecho y pintó.
La coloreó. ¿Puedo bicharla por adentro?
Sí, debe tener falta de ortografía.
Tiene un espacio bastante grande para... No es como un calendario, es como tiene un espacio bastante grande para cada día. Uh-huh. Con emoticones que tenés que marcar como...
Ah,
te anotás hasta la psicóloga, te vas anotando todo.
Sí, pero es faltado.
¿Qué programa a agenda abierta? Qué impresionante.
Impresionante.
Creo que desde la cama con pero Moria que no había ese nivel de apertura.
Tener acceso a una agenda de Pachela me parece tremendo. Bueno, bienvenidos a ambos en este viernes. ¿Se podría, podría titularlo como un viernes un poquito manija? Porque ganó Uruguay. Yo le pongo el maticito del Bolivia, pero la gente se enoja, entonces digo, no, bueno, todo bien.
Sí, la propia selección de Bolivia puso el matiz de Bolivia, porque el desgano que tenía esos muchachos.
Es Bolivia, pero un 5-0.
Fuera del himno fue todo de desolación del lado boliviano.
Y tiene otra cosa que te deja más manija, que es que el próximo partido es el lunes, que no es como en las eliminatorias, que son dos
que
partidos, te va
montón.
Bien, y después faltan mil años. Ahora jugás ahora nomás, seguís como en la rosca.
Ilusiona. Pachela, ¿viste el partido de ayer? ¿Cómo ves el partido?
Lo vi ayer lo vi de una forma especial, de la peor forma que se puede mirar un partido de fútbol.
Uh-huh. Con mucha gente.
Con 10 personas.
Claro, la peor
encima
forma.
Todos artistas.
¡No!
Nosotros hicimos una obra hace muchos años, 10 maneras de ser un hombre. Y ese grupo quedó, y cada tanto hacemos un asado. Y a veces pasan muchos meses sin hacerlo. Y de un día para el otro, Cristian Fon dijo, reservo acá, no sé qué, no sé cuánto. Y se sumó, era Leo Lorenzo, Fito Gali, Luis Carballo, el Negro Moraes. Era una banda, claro, no se podía ver un partido de fútbol. Hacían todos chistes sobre los peinados de los jugadores, sobre las camisetas, sobre la fragilidad de la democracia de Bolivia. No se podía, la verdad, no. Decí que fue un partido muy que lo ganamos bastante cómodo, que quedaba como
podía,
para hacer.
Claro,
pero si es un partido más sufrido, a mí déjame con 3 o 4, una picada.
O de a 2.
Sí.
Sí, no, mucha
chiquita,
gente.
No podemos manejar los estados de ánimo de todo el mundo. No. El que está para joda, el que está.
Y además, que a veces cuando es familia es peor, porque hay mucha gente, conviven muchos intereses distintos. Gente que no le importa, gente que le importan otras cosas, gente que no se pone nerviosa, gente que habla durante el partido, gente que puede comer, gente que no puede comer, niños que no les importa nada. No, a mí esa me vuelve loca. Y ayer estaba en... Fui a Cinemateca a ver una película que tenía que ver para Correcámara, que grabamos hoy, sale mañana, 21 horas. Y me encuentro con la directora de la película. La directora de la película me la presenta, una directora brasilera, Voces del Margen se llamaba. Una película interesante sobre el portuñol. Sobre el todo, era una lingüista que hizo una película sobre el portuñol, una película muy buena que está ahora en Cinemateca. El tema es que me encuentro en un compromiso, porque yo me estaba por ir y aparece la directora, me la presentan. Yo ya había decidido entrar a esa película, pero no me puedo quedar ni a las preguntas ni a las respuestas porque después venía el partido. Y yo estaba realmente apurada y no quería perder. No era que me gusta llegar sobre la hora. Quiero llegar, cocinar, armar todo. ¿Y cómo explicarle? A la que me presentó me dice, ¿no te venís después que hacemos un after con la directora y un vinito en casa, una cena especial? Le digo, no, Ale, perdón, pero no. Pero no le iba a decir por qué. Y mi amiga que estaba al lado le dice, Ale juega a Uruguay.
Ay, la aclaró ahí.
Claro. Y le dice, bueno, pero vamos a mirar el partido en casa, venite. Y yo le digo, perdón, pero no, Ale, no, yo no puedo. Y la mira la otra y dice, lo miramos en silencio, obviamente. Si no, me vuelvo loca. Y yo dije, me matás. No, perdón, pero no. Y le aclaré a todo el mundo, le dije a la propia directora, me voy a ir rápido, pero no es porque no me guste tu película, que es un clásico cuando alguien hace...
Bueno, claro,
cuando
claro.
Alguien te pregunta, te invita a una premiere, sí, que quiere que converses sobre la película después. Cuando vos te vas rápido... En general es que no te gustó, porque tenés que zafar de tener que encontrarte con el autor.
Usaste la excusa de mentira, pero para la realidad.
Para la realidad.
Sí, capaz que quemaste esa excusa ante posibles películas que no te gusten. O sea, en el mismo círculo, sí, dice, bueno, esta siempre le juega a Uruguay. Sí. Y...
Me escucho demasiada, sí, gente alrededor de la directora, claro, diciendo, a veces me voy rápido, pero esta vez me voy rápido.
Claro.
No voy a poder quedarme las preguntas y respuestas que me reinteresan, pero no es porque no me guste tu película. De hecho, le voy a escribir a la directora después. Pero, me tenía que ir a ver el partido.
Mandale un chiste con Ronald Araújo por el tema oportunidad.
¿Cómo no me dijiste? Claro. Tengo gente que no falla.
Claro, tengo un plan.
Porque no es solo, voy a ver el partido. Tengo gente ya comprometida.
¿Sabes que yo tengo la costumbre de no explicar? Porque en un círculo, por ahí donde hay mucha gente que no le interesa el fútbol, ellos no creen que sea una excusa válida.
Claro.
Entonces, con mis amigas, muchas, yo no explico. Yo digo, yo no puedo. Claro. Pues si digo no puedo porque hay partido, es un problema.
Te van a cuestionar, claro.
Me cuestionan, porque lo hago por Nacional muchas veces, ¿no? La mayoría, claro, de las veces.
Como un hincha de Nacional, no tomaría como excusa el trabajo... que tenés una película. Imagínate que, claro, no puedo ir al estadio, lo voy a ver en casa porque tengo un festival de invierno de cinemática. Y la verdad,
exacto,
es lo bravo cuando confluyen mundos.
Perdería credibilidad. Sí. ¿Vos, Maxi, cómo lo viste?
Yo me di cuenta de que no sé manejar la comodidad en situación selección nacional. No estoy acostumbrado a eso de que no haya un mínimo de tensión del rival. Por lo menos con Panamá hubieron esos 15 minutos me dormí en el tercer gol.
No.
Me desperté a la 1 a.m. con el loop del cable de Copa América.
Ese que pasa, la guirnaldita.
Tercer gol y caí completamente. No vi los 10 minutos de Suárez, no vi el cuarto, quinto gol.
¿Llegaste a hacer la flecha?
Y no sé qué pasó, el problema.
¿Llegaste a hacer la flecha?
Llegué a la flecha. Acá dice, hermosa mesa de hoy. Tienen que ver el video que subió Pachela del minuto 21 que se filmaron para hacer la flecha. Está genial. ¿Qué pasó con la flecha?
Intentamos hacer, ¿viste cómo era la movida?
No tengo la menor idea, contame.
Ah, ¿no? Bueno, pasa que yo no sé el nombre del influencer, pero es reconocido, es amigo, Javo, ahí va. Bueno, él propuso para hacerle un homenaje a Cavani, en el minuto 21, que es el número de la camiseta de él, hacer como festeja Cavani los goles, hacerlo ahí. Y tuvo tremenda repercusión y empezó a salir en todos los canales, en ESPN, en las redes, empezó a ser fuerte la movida. En los canales
de aire.
¿En el
minuto 21 del partido?
Sí, la gente iba a hacer como un flechazo.
Y te distrae, no importa lo que estuviera pasando en el partido.
Como la ola, sí, claro. Bueno, es un juego para la tribuna, yo qué sé.
Para los hinchas de Uruguay, que son especiales.
Y era un mimo para Cavani, estaba todo bárbaro. Minuto 21, nosotros pusimos para grabar, vamos a hacer el coso por Cavani, no sé cuánto. Y lo acomodamos, lo empezamos a grabar y hace el gol Núñez. Entonces, ¡gol! ¡Gol! Fue una confusión, ¿entendés? No sabíamos si hacer así, si gritar. Quedó todo muy sucio. Y después, claro.
Jódase por pelotudo. ¿Cómo vas a hacer un video de eso mientras estás jugando Uruguay?
Le pasó absolutamente a todo el mundo. A todos los que quisieron hacer la flecha marchar.
Ay, no te puedo creer.
¿Cómo va a hacer un gol en el minuto 21?
Justo? Es muy bueno, era lo que... Amo a Pachela, dice por acá.
Pero ¿entendés que le arruinó la vida a Javo? Era muy fuerte que todo esto
que
se...
Que todos se hicieran
en el estadio. Claro, que en el estadio lo hicieran, que la gente lo hiciera.
La idea fue...
Cavani manifestó algo con respecto, algo de emoción con respecto al homenaje, porque... entiendo la desilusión de Javo, pero es como que el homenaje era para Javo, no para Cavani.
Bueno,
no,
o sea, Cavani verdad.
En ningún momento vi que
se enteró Cavani,
que se haya enterado o algo.
Pero tiene que ser lindo, yo supongo.
Sí.
Para Javo.
La idea fue de él, lo del minuto 21. Ahora le invocó a un minuto de un gol. Igual no, desapruebo todas esas actividades durante el partido. O sea, es como una locura.
A mí la ola me pone de mal humor un poquito.
Claro, sí, de repente dice, ahí va la ola. Yo ni me daba cuenta de la ola, porque sí, estaba mirando
el partido. Puedo darse una implosión del fútbol uruguayo si se coincidían la ola, el público se está haciendo la ola y el público haciendo una acción de redes sociales en el estadio. Homenaje
perdón, porque yo dije, odio la ola. En realidad, odio la ola de verla.
Sí.
Pero cuando estoy...
Te
es
gusta.
Como que pero más allá si te gusta o no te gusta, vos la ves venir, ves que viene y cuando llega acá yo me pongo nervioso y salto. ¿Qué quieres que haga? No me puedo resistir a... Es una cosa que está haciendo todo
el mundo. Es un amargo, aparte digo, o sea, te reís cuando pasa porque decís, no puedo creer lo que acabo de hacer.
Yo he visto en el Estadio Centenario ser censurada con mucha fuerza la ola. Por sectores de la hinchada selección uruguaya, gente, ponele, viene la ola de la de la América a la Ámsterdam, y en la Ámsterdam casi que parándole a la ola, brazos cruzados, acá no me saca nadie,
y retoma
la Ámsterdam, porque después en la Olímpica vuelve a retomar, en Colombia como que la bajan, y después en la Ámsterdam.
Acá está el banco de arena, acá no nos corre ninguna ola. Qué amargura, Pero siguiendo con esa amargura, digamos una cosa. Ya dijiste una, que nos moleste de el hincha de la selección uruguaya, que es muy distinto. Yo voy a decir una que destaqué en todos los partidos y es el bobo de la peluca. El bobo de la peluca está en todos los partidos de selección, de México, de Uruguay, de Alemania. ¿Por qué peluca? Me saca, es como, no es un baile de disfraz. Si te pintas un poquito la cara, está, pero la peluca no, me saca de loca.
Sí, a ver, cuando quieren llamar más la atención, bueno, todo esto del... El halcón, el no sé qué, el pato, las cosas que aparecen en la tribuna, a mí está.
Igual ayer la previa que hicieron
para el partido. Están de menos. Están de menos porque no lo pongo yo, los chovis.
¿Hay algo que te irrite de la selección?
Y yo qué sé, es muy difícil, ¿no? No quiero hablar de mi relación con el público de la selección porque es todo irritación, pero tampoco soy un nadie para defender un tipo de amor de la selección. Soy alguien que se durmió en el tercer gol de Uruguay.
Claro, o sea, claro.
¿Por qué puedo mirar a alguien con respecto a su amor a la selección cuando...
Bueno, estabas muy cansado. A mí pasó el domingo que me costó más.
No, a mí ya te digo, me activa eso, me activa la tensión que te genera un partido en un trámite que ya estás ganando y que es claro que no va a haber ningún tipo de respuesta, es como que está el cuerpo afloja.
Claro,
pero,
obviamente.
Pero está, la tensión va a venir en los próximos partidos porque
sí,
ya sería en una zona
fuerte. Cuando nos pusimos con alguien de verdad.
En Estados Unidos. A mí me alegró igual también la, como que esa reivindicación en retrospectiva que generó Panamá ganándole a Estados Unidos. No, porque como decir, bueno, está, nos complicó Panamá 15 minutos y en realidad, ojo, Panamá le ganó a Estados Unidos.
Claro, sí.
Es un equipo que tiene sus cosas. Bolivia no creo que le gane ahora el próximo partido que toque eso.
No,
una reivindicación,
no creo.
Pero me gustó esa reivindicación panameña.
Acaban de dar un mensaje que dicen lo siguiente. En las tres Américas solo hay dos países que no tienen costa al mar. Uno de ellos es Bolivia y le venimos a hacer la ola. Para mí es una demostración de sadismo, dice
claro.
El hueso.
Bueno, pero hay públicos que son peores. México iban perdiendo 3-0 y se pusieron a hacer la ola, ¿no? Mexicanos.
Bueno, México
no, sí, había gente comiendo tipo tequeños, claro, estaban aburridos y empezaron a comer. Hay gente que no, también hay gente, mucha gente que vive en Estados Unidos, va,
que, claro,
vibra mucho, algunos no vibran tanto con el fútbol.
México con la selección es una categoría especial de hincha y que genera mucho odio. Generalmente cualquiera odia al hincha de selección de otro país. Pero con México pasa algo especial que se graficó en gritarle ole al equipo rival yendo del partido 0-0 a los 12 minutos.
Sí.
Es algo que tenés que reservarte.
Están locos.
Es más, cuando acá
no
se...
No entienden nada de
claro,
fútbol.
No me acuerdo en cuál partido fue de los primeros de la era Bielsa.
Sí,
del año pasado,
no fue contra Brasil.
Que salió un ole contra Brasil ahí.
Y vos decías, no, pará.
Bueno, el mexicano precoz a los 12 minutos ya estaba tirándole ole en un 0-0 de un partido que terminó perdiendo. Contra Venezuela, es como está sumando
pero
mucho
merece,
punto de novia,
claro,
sí,
poquito.
Sí, sacando esta tradición que tenían de gritarle al golero cuando iba a pegar,
cierto,
¿no?
Cierto,
eso de eso ya está. Sí.
Que era tipo, qué nefasto, totalmente nefasto, pero por eso no es muy querida. Y la roja, la chilena tampoco es muy querida, pero creo que la mexicana menos todavía. Bueno, estamos recibiendo sus mensajes, 091-995-995. A la vuelta de la pausa... Tengo una propuesta, le voy a hacer preguntas a Pachela porque... a los dos en realidad, porque encontré preguntas que le hace Google a sus empleados para seleccionarlos, para entrar a trabajar.
Ah.
Y son totalmente desconcertantes. Así que quiero ver qué responden ustedes. este quien te dice especial, Maxi Guerra, más Jorge, Leo Pachela, un placer tenerlo. Llueven mensajes muy lindos, como gente que dice, hoy voy a ver la obra de Pachela, un grande.
Divino.
¿Dónde te pueden ver estos días?
Hoy en el notariado quedan poquitas entradas, pero vamos a hacer un brindis por los 15.000 espectadores. Así que si va a ir, que se quede un ratito después. Que
¡qué lindo!
Va a haber algo para chupar.
Puede también comer de arriba, pero mirá, mejor, espectacular.
Sí, estamos festejando, ya hace el cuarto año que estamos haciendo la obra, estamos felices.
Y yo todavía no fui, Pachela, yo todavía no fui. ¿Puede ser la cuántos espectadores dijiste?
15.000.
¿Puedo ser la 15.001?
Claro.
Claro, si voy mañana, ponele.
No, mañana no hay funciones, son los viernes.
O sea, viernes.
Mañana estoy en movie, pero ahí sí no quedan más entradas.
Yo quiero ir con mi vieja, pero no te voy a garonear.
Por supuesto que sí, mandamos
no,
un mensaje.
Claro.
¿Qué le vamos a regalar a la gente? Un penito, gracias.
Tengo lo que prometí, que es, si vos querés entrar, ¿te gustaría trabajar en Google?
Sí, la segunda cosa que pienso, después de los niños, lo segundo que pienso es en entrar a Google.
Que te remató, no, pero uno tiene la idea.
¿Vos qué te imaginás de las oficinas Google? Porque hay mucha la caricatura de la mesa de ping-pong.
Por supuesto.
No, lo primero.
No puede haber otra cosa, mesa de ping-pong, pool, manzanas por ahí esparcidas para que uno agarre y coma. Manzana, mandarina no creo, sí, pero...
Capaz que hay un tema fruta corporativo con Apple, que capaz que tienen el copyright de la bueno, manzanita.
Otro tipo
capaz
de fruta.
Capaz que más mandarina, capaz claro que más.
Sí, y con mucha luz, la gente medio... Bueno, nada muy distante a lo que es esta radio, ¿no?
Este edificio complejo es muy bonito.
Pero también
lo que no tenemos es sala de juegos, como eso de.
Bueno,
que...
pero ves a los trabajadores caminando ahí como medio que rascándose el huevo, ¿no? medio como no libres.
No lo digas muy alto, Pachela, se van a dar cuenta, se van a avivar.
Pero te puede aparecer un editor acá comiendo unos bizcochos, charlando.
Es verdad, es como... buena onda. Hoy hay sanguchitos arriba.
Se festejan los cumpleaños de
por mes. Avisaron, pero dice que en Google ponerle que hay monopatines que podés ir en los pasillos. O sea, salario emocional, dice Mate Rodríguez, que se llama eso. Bueno,
primero tiene que estar cubierto el salario real, ¿no? Exacto. Y después.
Eso lo pasa que en Google está más
que
cubierto.
Los monopatines.
Exacto. Hay preguntas que un ex empleado de la parte de selección de personal de Google reveló. Que cuando se fue dijo, bueno, voy a revelar algunas de las preguntas que se le hacen a los que quieren ser empleados de Google. Sí. Y algunas son, pero tan desconcertantes que yo dije, bueno, primero, pongámonos en situación de querer entrar y después, o sea, cuéntenme para qué sirve esto.
Me gusta aparte para contraponerlo, si en algún momento alguno de... no sé, se va un Fede Reboledo de Grupo Magnolio y de alguna manera filtra las preguntas que se hacen. Capaz que las preguntas fueron las mismas a ustedes que a mí, que fueron, Maxi, vos los lunes podés venir a la una. O sea, esas son las preguntas que se hace para ingresar a un programa.
Para
en el
mí
Grupo
la pregunta
que
más se hace en medios de comunicación es, ¿tenés factura? ¿Puedes facturar? Esa es la pregunta que más se hace. ¿Te alcanza con esto que estamos dispuestos a pagarte?
Esas son las dos preguntas para ingresar a esta corporación. Para Google, ¿cuáles serían?
También me interesa 091-995-995, ¿cuál es la pregunta más rara que les han hecho para entrar a un medio de trabajo? Porque los medios de comunicación lo son lo mismo que una fábrica, una oficina, un empleo público o algunas multinacionales, que creo que es donde se complica más.
Yo he tenido discusiones en entrevistas de trabajo, una discusión en particular que terminó en que me negaran el trabajo yo yéndome cuando venía todo muy bien.
Ay, no.
Sí, medio en la adolescencia, 18 Canto. Años, tratando de entrar a una librería, trabajar en una librería, tuve una discusión por un autor y me afirmé en mi gusto por ese poeta y se terminó yendo. Un momento muy muy fuerte de...
Cuando ¿no te dejaron entrar porque no te gustaba el autor?
No, porque me gustaba el autor, en su momento me gustaba Juan Gelman, el poeta argentino, que en ese momento aparte tenía toda una carga política, porque era el momento caso Gelman, presidencia de Jorge Valle, y la dueña de la librería como que no le gustaba mucho la cuestión de la memoria reciente y eso, y,
ay, no,
y me pregunta, ¿autor favorito para entrar en Juan Gelman? Bueno, pero un autor, alguien que no sea propaganda. Bueno, esa es su forma de ver, no sé qué, y empezamos una discusión sobre la posibilidad
con que no, pero no te podés meter en eso.
Hiciste un favor.
No solo eso, sino que me metí fuerte en eso, me metí a fondo. Está bien, creo que ganamos ambos.
Sí, creo que te hice un favor.
Son ese tipo de cosas donde, porque bueno,
trabajar dos personas que piensan tan distinto, claro.
Claro, y sobre todo porque también, digamos, el trabajo, hablando con otros libreros, en esa librería en particular, que es una librería que estaba, ahora ha cambiado de nombre, pero estaba sobre el 18 de julio, es un trabajo más similar al de un celular. celador de cárcel que de librero, porque tenés que estar parado al lado de la mesa de oferta evitando que roben libros. Esa es tu primera... pero bueno.
Sí, es bastante distinto a lo que uno cree del amor por los libros, ser librero, lo tengo claro. Bueno, pregunta, ¿por qué las tapas de las alcantarillas son redondas? Pache, la estás por ingresar, estás en una muchas ganas de entrar, te pregunto, ¿por qué las tapas de las alcantarillas son redondas? ¿Qué contestamos?
Es una buena pregunta para hacerle a Google, ¿no?
¿Me dejas googlear?
Claro. Gracias a que si usted me deja entrar en esta prestigiosa empresa, yo lo puedo averiguar.
Gracias a todo lo que hacen ustedes.
¿Por qué será redonda? Porque no tengo la
menor
idea ni si me...
Por la forma de la alcantarilla. ¿La alcantarilla redonda?
No.
¿La tapa redonda?
Ah, bueno, está bien, puede ser.
O sea, si tengo una tapa triangular para algo redondo, no me va a funcionar.
A mí se me ocurrió algo totalmente arbitrario.
¿Me venís a tomar el pelo en mi propio cuestionario?
A mí se me ocurrió algo muy muy de tipo, puede pasar a una persona más fácil si es redondo que si es cuadrado, pero no, la respuesta, que igual aclaraban acá que ninguna respuesta era del todo correcta, pero yo encontré un lugar donde están las respuestas realmente correctas, y es que las tapas redondas es la forma geométrica que evita que se caiga la tapa de cualquier manera que lo intentemos. Que si la tapa es cuadrada o rectangular, se puede caer si la ponemos diagonal, se cae. Ah. Y si son redondas, no se cae para abajo.
Claro.
Mirá vos. Quedé como,
¿qué
wow. Para
¿Qué si la supe? Va a poner diagonal?
Bueno, si querés la podés hacer caer. Se puede caer sola, digamos.
Acá hay cuadradas, ¿no?
Sí.
Sí, hay. No lo tenía tan claro.
No hay tantas tapas de alcantarilla como en esas megaciudades, ¿no?
Es más, hay pequeñas más tirando a rectangulares.
Sí. Y
más
hay
que cuadradas, las que creo son de OCE.
Sí, hay ciudades en las que están como labradas con el nombre de la ciudad, sí. ¿No? Nueva York es uno de esas ciudades, si no me equivoco, Madrid también. Dice un oyente, ya quedé afuera de Google. A lo largo del día, ¿cuántas veces se superponen las agujas del reloj? Sin contar el segundero. O sea, la aguja que marca la hora y la aguja que marca los minutos.
¿Y
cuántas veces se superponen?
12.
En realidad son 24.
¡Ay!
Pero lo cierto,
en
teoría, una vez cada hora. Así que en teoría son 24. Pero lo cierto es que son solo 22 veces, ya que las agujas nunca se superponen entre las 11 y las 12. Ahí me dolió la cabeza de pensar.
Porque salta la...
Porque ya está pasado, ¿no? La cara de Maxi es genial. La cara de Maxi.
Yo ya me fui a buscar el trabajo.
¿Puedo buscar la tapa de vuelta?
A otro lado. Algunas eran como acertijos. Otras son de números. ¿Y cuántos afinadores de pianos hay en el mundo? Yo me levanto y me voy y digo, ¿me estás tomando el pelo? ¿Me estás tomando el pelo? A Mati Rodríguez, el Piña, le preguntó si jugaba al fútbol. ¿Te estamos escuchando al aire? No. Ah, ¿por qué no hablas al aire, Mati? El Piña te pregunta, danos tu testimonio.
Sí, sí. Tainé, aquí tuve como una conversación un poco más seria. Estaban los dos. Pero Jorge me vio, sé que me vio pinta, sé.
Grandote.
Está, y ahí después me preguntó si era, de qué cuadro era eso. Esa fue la charla de conversación cuando nos conocimos.
Nada sobre el trabajo.
Y Iñaki que me preguntó si tenía disponibilidad de horario, le dije que sí, estaba, venía el lunes. Perfecto.
Ocho, excelente.
Hace 6 años.
A ver si llegan, hay muchos que decían que era porque los caños, eran redondas las tapas porque los caños son redondos, pero no, si uno ha visto una alcantarilla, no hay un caño que salga directamente de la alcantarilla. Si mirás un reloj a las 3:15...
¿Cómo tengo los relojes? No sé si que tiene vuelta los relojes.
¿Cuál es el ángulo?
Con el año que le ha hecho Google a los relojes aparte.
Para, y la de los afinadores de piano... Dice que no hay una única solución, que en este caso es más importante el proceso mental hasta dar con una solución que la solución en sí misma. Muchas de estas preguntas les importa ver qué razonamiento haces y no tanto la respuesta correcta.
Por ejemplo, si acá, que somos 3, 4, 5 personas, no hay ningún afinador de piano, ergo, no hay afinadores de piano en el mundo.
Por ejemplo.
Es un razonamiento.
Por ejemplo. Puede ser, ¿cómo no?
Es muy malo, pero,
sí, pero es una forma de llegar.
Es una forma de razonar.
Y tiene otras como más éticas, o no sé, ¿qué harías si fueras el único superviviente de un accidente aéreo?
Creo que no hay una diferencia muy grande con la sobremesa. Sí, no, básicamente es que te pongan en una sobremesa de cualquier tarde de la mesa de los galanes, sí. Y la diferencia es que entras en Google o no.
Abre la lata del juego de la sobremesa y dicen, vamos a jugar.
La pregunta.
Y bueno, son juguetones, ya sabemos un poco.
Pero sobre todo la de los pianos, que son las preguntas que de hecho son las que más me molestan de la sobremesa, que son los porcentajes.
Sí. Son los porcentajes. Estamos de acuerdo.
Mirás un número ahí.
Acá dice, las respuestas que han dado algunos candidatos van desde llamar por teléfono para decir que llegaré tarde al trabajo hasta alegrarme de volar en solitario.
Para la primera respuesta es bien para quedar en el laburo, ¿no? Lo primero que hago es llamar acá a Google.
Ay, no, no, qué cornudo, ¿no?
Claro.
Perdón, lo dije o lo pensé, se llama.
Claro.
¿Cuántas formas se te ocurren de encontrar una aguja en un pajar? Esta es otra de las preguntas que le hacen, si querés, si sos candidato. Y dice, desde quemar el pajar hasta sumergirlo en agua o utilizar un imán para sacar la aguja, todas son válidas, pero la imaginación del candidato es como la que ven como sos.
Sí. Sí, es interesante porque, claro, funciona como test de Rorschach, que básicamente no importa el resultado, y si tu idea es prender fuego todo el pajar para conseguir cosas, bueno, amigo, usted está teniendo unos problemas de agresividad ambiental que capaz que eso es un trabajo para la CIA, donde estamos necesitando interrogadores, capaz que podés andar más de la lógica Google, o en realidad, bueno, Google necesita las técnicas
CIA. Te puedo pasar un número.
hay gente que justo decía antes que vos lo de que eran las preguntas de la sobremesa.
Caminar descalzo,
es lo mismo, sí, es pajar.
Según a mí me mata, dice acá, la pregunta, ¿dónde te ves en 10 años? Y no sé, flaco, si no consigo laburo, por ahí mal, dice el oyente.
Todo depende de esta entrevista.
Claro,
¿dónde te ves en 10 años? Todo depende de cómo termine esto.
De esta entrevista. Después dice, continúa la sucesión de números. 10, 9, 60, 90, 70, 66. Yo ya me fui.
45. Claro. Para mí hay que tirar un número que Dios te apiade de vos. A ver si
después hay una de las clásicas cuando éramos chicos, de quién es el más bajito. Pedro es tan alto como Juan. Pablo es más bajito que Miguel. Miguel es más alto que Juan. Y Pedro es más bajito que Pablo.
No hablo de los cuerpos. Capaz que venía por baranda, me querían medirme.
Me gustó, no se habla de los cuerpos ajenos. Y dice, cuidado con las preguntas de recursos humanos. Dice, cuéntame algo que no aparezca en tu currículum. Esa es clásica, ¿no? Y dice, aprovecha para hablar de situaciones diferentes a la media que has vivido a lo largo de tu vida. Un viaje, una estancia en el extranjero, algo que te ha cambiado profundamente. También deberás decir por qué es importante para ti eso que cuentas.
Hay que mentir fuerte, ¿no? Sí. Hay que decir algo que te eleve.
Como por ejemplo, ¿dónde quisieras estar en este momento? Hay que decir acá. Cuando la respuesta real sería, y en las Bahamas, adentro un agua calentita, verde. Pero hay que decir acá en esta entrevista, queriendo entrar a este lugar.
Acá en esta misma empresa, pero una sucursal más grande en Las Piedras.
Con buenos jefes que no hagan preguntas ni dudas, ¿no?
¿Han tenido encontronazo en entrevistas de trabajo?
Pasa que no somos buenos todo. Ejemplos. Yo no soy buen ejemplo porque en los medios de comunicación no hay tantas entrevistas de trabajo. Tu currículum es tu trabajo, entonces cuando te llaman ya conocen más o menos tu laburo. Incluso tus notas que escribiste. ¿Vos has tenido...?
Pero Leo, vos has pillado fuera de los medios un montón, pero más allá de la barraca llegaste a tener trabajos ajenos.
Sí, pero en realidad... Es como muy lisa la cosa, te mandan una obra, ponele, la lees, si te copa, sabes quién es cuál es el elenco y te fijas a ver si podés.
¿Has dicho que no tiempo. Muchas veces?
No, me acuerdo una vez que como broma le dije a un productor que para hacer una obra, no sé qué, habíamos quedado con todo y tal, y estaba buena onda y le dije, el tema del cartel tendríamos que ver, eso sí me interesa. Y quedó como medio, ¿cómo? Me dijo. El cartel, la foto, en qué lugar voy yo y las dimensiones. Y él me dijo, no, eso lo podemos arreglar. Un tipo que es broma, boludo.
Ah, claro, pero hay imaginaba... gente que lo debe decir en serio eso, ¿eh?
¿Cuánta yo no sé si acá, decir? Pero en Buenos Aires seguro. Claro. Pero acá creo que no. No debe haber nadie.
A mí ahora estoy recordando una instancia que me molesta mucho, es la del sobrecalificado. Dice, no, esa
yo, esa la sufrí. Y fue feo, ahora te cuento.
Bueno, yo la recuerdo.
¿No te vas agrandada? Bueno, soy demasiado para ustedes.
No, era joven, necesitaba el trabajo.
Claro, cuando uno va a sobrecalificar algún lugar es porque necesita doble urgentemente ese trabajo.
Exacto, Max.
Recuerdo, fui a una fábrica de que hacía galletas comercialmente y tenía para manejar la máquina sobadora, para hacer la masa.
La máquina sobadora.
Que nunca había manejado una máquina así, pero estaba estudiando cocina. En ese momento y me presenté y tenía algunos cursos de cocina ya hechos, ahora está haciendo una carrera más grande y necesita dinero para, en parte, costear esa carrera y aparte costear el día a día, ¿no? Y claro, me tiraron la de sobrecalificación. No, pero vos estás estudiando para ser chef. Vos tenías, yo necesito meter mano, necesito sacar galletas.
Exacto. Y fui rechazado. Mi experiencia es esta. Yo necesitaba el laburo, estudiaba. Crisis de 2002 empezó a complicar todo y yo necesitaba para terminar. Yo estaba becada en una universidad, pero necesitaba pagar la partecita que tenía que pagar y yo quería colaborar y crisis 2002 y fui, me interesaba el cine ya desde ese momento, ni idea que me iba a dedicar después a lo que me dedico ahora o no estaba tan claro, y fui a un llamado de acomodador y boletero de un cine, pero de una empresa grande de cine, ¿no? Y me hicieron toda la selección del dibujito, creo que fue la única vez que dibujé el pisito, el techo, las lluvias, que tenés que dibujar el paraguas, todo, que es invano porque ya sabemos,
claro.
Ya sabes que le tenés que hacer un piso, el paraguas. Pero mirá que después respondí preguntas serias, después fui a otro momento con una psicóloga, después fui a esas que son preselecciones largas, que la gente que trabaja en multinacionales sabe mucho más que nosotros, ¿no? Yo tengo una amiga que puede pasar 6 meses en una selección de un cargo de marketing grande. Para cuando terminó, ya está agotada y le dicen, no quedaste, quedó otra, porque se va afinando la selección y van quedando 5, 2 y así, ¿no? Y cuando terminé me dijo, no, me encanta tu perfil, pero vos no servís para esto, vos no sos para esto, estás sobrecalificada. Yo en ese momento estudiaba las dos carreras, sociología, comunicación, yo te entiendo lo de las carreras y entiendo también lo que ella decía. Ella decía, yo te voy a poner a hacer esto y te vas a aburrir y te vas a ir. Lo cual era muy inteligente, pero yo necesitaba el laburo.
O te vas a poner a comentar la película con el tipo, sentalo, dejá de hacerle el...
Exacto, pero yo necesitaba el trabajo, así que yo no me fui contenta de, no, estás sobrecalificada para esto, no, te tengo que decir que no, me encanta, capaz si surge otra cosa así, pero ahora no.
Puede haber...
Y recuerdo la frustración tipo Maxi, no, mírame el trabajo.
Entonces la razón, en realidad, es que va a ser por poco tiempo, sí. El empleador piensa que va a ser por poco tiempo porque vos aspirás a otras cosas.
Exacto.
No parece mal.
No, creo que desde su lado sí, claro. Pero igual yo sabía que yo lo iba a hacer bien y me gustaba el trabajo, pero entiendo. Acá dice un oyente, una vez me preguntaron si tenía pareja. Quedé medio de cara y dije que no. Me dijeron que eso era un problema, o sea, si no tenía pareja, porque no se permitía vincularse con compañeros de trabajo. Dice, raro. No me cuenta si es chico o chica el que escribe, pero qué fuerte que te digan eso, sí, ¿no? Sí. Hay políticas de... Sí estuve en medios donde había una política de no se puede estar entre compañeros de trabajo. En León Observador, en una época, se armaron 1000 parejas, ¿te imaginas? Sexuales y afectivas, tuvieron hijos, se casaron, pero bueno, al principio había una política de que no se podía vincularse. Sí. Pero tal, pero...
Política ¿cómo? Escrita por Escribá de Balaguer, ¿no? La época fuerte de Locus en El Observador, imagino.
Claro.
Acá dicen, me pasó de entregar un CV en una librería. Yo creo que el trabajo de librero es muy engañoso, porque después se trata de ser muy administrativo, digamos, reponer esto, saber dónde están las cosas.
Es en realidad un trabajo mucho más físico de lo que se cree, porque el gran problema de la librería, aparte de las pésimas ventas, es el espacio. Estás todo el tiempo manejando un espacio mínimo
para
mucho material y... tratando de administrar cajas, encontrar un libro, mover media librería para encontrar un libro que está en el fondo y demás, bueno. Pero
no, más archivador, más, ¿no?
Sí, sí, tiene ahí sus vueltas. Y mucho de... Yo ahora estoy en una librería en el Mercado Ferrando que es muy distinta a la lógica de librería que está sobre la calle. La librería que está sobre la calle, sobre todo las del centro y otros lados, está muy expuesta al robo continuo. No, eso es brutal. Acá, estando en el mercado, es como que tenés un primer filtro de... Tenés que entrar a un lugar al mercado para después descubrir que hay una librería adentro. Yo cuando trabajaba en 18 y Cuareim, en Puro Verso, han tratado de robar libros de, ¿cómo es?, de la ventana del exhibidor, metiendo la mano y sacándola. O sea, sin abrir la puerta, o sea, era el, casi el robo perfecto, sin pisar la librería, tratar de meter la mano y sacar uno de los libros.
No me
vaya
a contagiar de algo, o sea, de todo esto que hay acá.
Pero me ha pasado también ya en Ciudad Vieja, en más puro verso, en una librería enorme donde había casi una cuestión semanal de intento de robo de libros, descubierto por nosotros, andás a ver cuántos se pelaban. De correr gente por la peatonal Sarandí, recuerdo una señora a la que se le caían los libros mientras corría. Porque se había metido adentro del de camperón, se había metido como 8 libros y se iba desarmando mientras corría.
Es muy bueno, adentro de la gabardina, claro, me lo imagino.
Lo seguías por el rastro. Sí.
Acá dicen, yo trabajé en un lugar que me preguntaron si era católico. Vendían artículos navideños. Mm-hmm. Habrán identificado Claro. Estarías más conectado con el espíritu navideño si eras católico.
Yo identifiqué el lugar porque mi hermana hizo temporada ahí donde eran muy, muy católicos.
¿Sí?
Esa, sí, claro, es una de las grandes tiendas de Navidad.
Ah, mirá, no sabía eso. Bueno, tiene un poco de sentido, ¿no? Sí. Sobre todo la parte del pesebre debe ser más grande que la de los chirimbolos.
Y estás haciendo, claro, es un lugar de parafernalia del gran evento católico, ¿no?
Claro. Y acá dice, la otra que es... que podés estar incluso, estar sobrecalificado, dice, podés estar incluso más calificado que el jefe que te vaya a tocar, y eso es un problema también.
Y sí,
está bien, puede ser. Sí. Como un supervisor tuyo y que vos al final estés más calificado.
Sí, afecto de largo plazo del empleador tiene sentido. Lo que pasa es cuánto, eso, querés un empleado para toda la vida, querés cubrir un espacio. Yo recuerdo una conversación siendo repartidor de empanadas, en ese momento recién estaba estudiando cine, y claro, yo hacía ese trabajo en local de empanadas muy clásico de Positos y estaba muy contento con el reparto en bicicleta, que es algo que he hecho a lo largo de años, en librerías también y demás, y muy cómodo porque amo las bicicletas.
Claro.
Pero él estaba empecinado en que yo me pase a la moto. Y yo no quería pasarme la moto por un tema de seguridad, de que no me gusta andar en moto, nunca saqué libreta de moto, es otro mundo, era pasar a otra cosa. Y él me decía, vos, pero te estás cortando las posibilidades de crecimiento. Y le digo, pero vos me contrataste para bicicleta, sí, pero con moto puedo repartir más rápido, no sé qué. Y digo, pero los pedidos que llegan en bicicleta estamos bien. Sí, pero es una cuestión de crecimiento. Y digo, pero está bien, pero yo estoy estudiando cine y me voy a crecer por ese lado y hacer mi trabajo bien acá. Y dice, no, bueno, pero así, con esa mentalidad no vas a llegar. Y bueno, está, vamos.
Con esa mentalidad no vas a llegar, mortal.
Y bueno, está, y seguí en la bicicleta hasta que ya no dio más, y se cortó la bicicleta. Y,
a mí dice,
y seguí acá, entró un delivery con vos.
¿Has visto? Ah, que va.
Sí.
¿Viste delivery?
Claro. O sea, condición sine qua non que hagas locuras en el tránsito.
Exacto.
Bueno, tiene que ver con moto, que hacerlo, puedas ir a contramano.
Hacer locura en el tránsito tiene que ver con el nombre de del bar de empanadas.
Ah.
Ay, me dejaste ahí pensando. Acá dicen, en mi trabajo no puede haber funcionarios parejas con dependencias jerárquicas. Es el Estado. No es una cosa para nada rara. Y sí, es verdad. ¿No?
Un jefe con un jefe, una jefa con alguien...
Sí, con subalterno.
Sí, hay un tema de poder ahí.
Claro.
Aguanta el reparto en bicicleta, terminé la facultad de medicina repartiendo carne en bicicleta.
Pero qué difícil igual medir eso y meterte como empresa en relaciones. Es muy...
Sí,
muy complicado, porque ¿hasta dónde entonces los hijos o un embarazo, todo... ¿Hasta dónde permitís cosas entonces, no?
Sí, es delicado.
El tema de los hijos, yo me acuerdo que en algunas empresas preguntaban eso, muy importante.
Claro, estábamos un poco jugando, pero la pregunta que más nos hacen a las mujeres es si vos tenés pensado, cuando te la hacen, antes la hacían mucho, ahora no la hacen tanto, tenés pensado ser madre, ya sos, dentro de cuándo te planificas.
Claro.
La pregunta cuando sos mujer y te dicen dónde te ves en 10 años, cómo te ves... Siempre hay un truquito ahí de... Sí. A ver si hay un embarazo en los próximos 10 años.
¿Cuántas licencias te voy a tener que meter acá?
Está, eso es terrible. Ahora se toma muy mal si te preguntan por eso.
Y
pero
sí, claro.
Antes era muy clásico. No, atiéndanme esto. Dice, fui a un restaurante chino para ser ayudante de cocina y en el formulario me pedían grupo sanguíneo. Me dio miedo y me fui. Puedes querer tu órgano. A ver si me es compatible el tipo afilado una cuchilla.
¿Por dónde viene esto? Claro.
Mientras te hace las preguntas, afila la cuchilla, que probablemente sea en un sótano, además. Sí. No, muy fuerte. Dice, recién me entero que Maxi Guerra trabajó en, y sí, es la librería en la que trabajabas vos, no vamos a decir. Donde se come no se caga, pero se puede picotear, dice alguien acá. Ahí ya sacaron el nombre de las empanadas, sí, de la fábrica de empanadas.
La distancia, ¿dónde vivís? Es una buena pregunta, ¿no?
Sí, esa está bien. Eso está bien.
Momentos de paro y esas cosas que están, sí, complicadas.
Acá dicen, a mí me preguntaron qué vínculo tenía con el sindicato en mi anterior trabajo. Durante 10 segundos pensé 8 respuestas diferentes. Terminé confesando que había sido delegado porque asumí que capaz ya lo sabían. Me pisé el palito porque creo que por culpa de esa respuesta no obtuve el trabajo.
Claro, la respuesta ahí es ¿qué sindicato?
No, la respuesta es ¿qué es un sindicato?
¿Qué es un sindicato? Ay, acá, mirá.
¿Existe en Uruguay? Ay, qué terrible eso. A ver, hace 30 años en un concurso laboral me preguntaron quién cuidaría a mi hija. Dice, hoy sería impensable. Sí, antes estas preguntas eran, pero... Bueno, claro, vos vas a venir a trabajar y quién se va a encargar de tu nena. Cosa que a un hombre jamás, sí, bueno, le van a preguntar.
Yo escuché algo, capaz que estoy... De que incluso es al revés, a los hombres se les preguntaba y era algo a favor que tenga hijo. Y en la mujer en contra. No.
Claro.
Porque la mujer que se hace cargo, o sea, en esos momentos, no sé,
de los cuidados.
Y al hombre le da como una necesidad de estabilidad y no
sé. Y de tener el dinero para llevar, claro, a la casa.
Había una historieta de eso.
Tiene sentido. Por acá dicen, te piden 3 fortalezas, 3 debilidades. Si digo que soy muy malhumorada, seguro ni me llaman, ¿no? Dice. Claro. Y le preguntaron de qué trabaja tu esposo. Eso también es como. ¿Por qué te tengo que decir de qué trabaja mi pareja, no?
No lo dice Sartori.
Ese es Stripper.
Dice Sartori, lo voy a decir yo.
Claro.
Claro.
Sí, a mí me han llegado a preguntar ocupación de mis padres, por ejemplo, como para...
Mirá.
No sé, saber si qué tan torcido puedo estar yo.
Sí, sí. Sí, tus padres, ¿cómo es tu conformación familiar? ¿Tus padres están juntos o separados? No sé si vieron ustedes un video de Narda Lépez que circuló hace poquito, que le hizo a su contador sacar unas estadísticas de las faltas en sus restaurantes, que tiene varios.
Sí, es muy bueno.
¿Vos lo viste?
Sí.
Le hizo, dijo, estaba en una entrevista de radio y estaba contestando y dijo, yo le hice a mi contador que sacara una estadística de... ¿Cuántas faltas había habido en el último año? ¿De quiénes? Y sobre todo género, solo varones y mujeres y la causa. Y las causas de la falta de los varones habían sido todas lesiones deportivas. Lesiones jugando al fútbol, todo uno que juega al vóley. Y las mujeres habían sido todos cuidados de terceras personas. O sea, todas cosas ajenas a su, claro, persona que demandaban cuidados.
Pero que a su vez eran más las faltas por lesión de fútbol 5 que,
sí,
las otras,
que las
incluso.
Otras.
O sea, que la mayor causa de absentismo laboral tiene que ver con el fútbol, que aparte, si lo hacemos en esta radio, pasa lo mismo.
¿Qué faltas de fútbol 5? ¿Qué faltas?
Estamos hablando con el señor lesión,
hola,
de fútbol 5,
hola,
la persona que acaba de agarrar las consolas con...
La gente no sabe, pero se da cuenta, pero no sé si sabe que en quien te dice a las 13 horas sale Mati y se sienta Alvin ahí, cambio de turno. Y llegó el tipo que faltó por una cosa de fútbol, ¿sí?
2 meses enteritos.
¡Pah!
Del el 28 o 29 de marzo al 31 de mayo.
No.
Bueno, Rafa, fuera de viaje, esa es su mayor causa de falta, lesiones en fútbol.
Sí, claro.
Sí, la de la rodilla.
La de la rodilla le llevó un montón. Recuerdo un Diego Muñoz lesionado por el propio Rafa.
Sí, claro, este, Rafa te suma las propias y las,
claro,
que generó en otros.
Ese verdudueño, ese verdudueño. Te sacrifica un compañero ahí.
Acá dicen que a una mujer le pidieron el test de embarazo, o sea, a la esposa de quien escribe, le pidieron, sí, el test de embarazo con bruta panza, solo era para certificar, porque no la rechazaron por eso, pero ella al final no aceptó. Ay, ¿te animás a ir al baño y a hacer pis
no,
este cosito para demostrarme que estás embarazada? ¡Estás jodiendo! No, es increíble. A ver, porque estoy tratando de filtrar alguno. Dice, 2015, puesto asistente de recursos humanos, me preguntaron si me molestaba trabajar con una jefa mujer y si tenía problemas de obedecer a una mujer. Mi respuesta es mi jefe sin importar el sexo. Hay varios que se me pasaron. Lo único que le pregunté a mis empleados, que son 4, es si vieron Breaking Bad y si toman buen café, dicen acá. Yo creo que alguna pregunta lateral hay que meter. No tanto como estas de Google que estaba leyendo, pero alguna medio lateral, ¿no? Que te indique cómo es la persona, cómo es su personalidad, más allá de cómo... Porque acá dicen, me preguntaban qué edad tenía mis hijas, cosas así. alguna, ¿no? Acá dice, cuéntame un chiste. A vos te iría bárbaro, Pachela,
no,
pero a mí no.
Con respecto a la distancia de donde vivís, que mencionaba Pachela hace un rato, a mí en un trabajo hace muchísimos años, me preguntaron dónde vivía, el trabajo era en Ciudad Vieja, y cuando les dije Cerrito, su respuesta fue, fa, es re lejos, tenés ómnibus para venir a Ciudad Vieja, ¿cuánto demorás?
Está jodiendo.
Y cuando le dije que tenía un ómnibus en la puerta y demoraba 25 minutos, se sorprendió muchísimo, más aún de que yo llegaba más rápido al trabajo que él desde su casa, en una zona acomodada.
Qué discriminador aparte ahí,
No era, claramente era sin intención,
de comentarios
era de ignorancia.
Sí, claro. Decirte si hay bondi. No, sí. Vengo caminando, me tomo un vengo a caballo, hasta cierta parte, luego camino.
Yo sé, porque la verdad que en General Flores no se da mucho el ómnibus al centro.
No, nada.
No, es la arteria que lleva todos los bondis. Claro. O sea, eso también podríamos hablar en otro capítulo sobre claro, cuando son más chicos, los compañeros de trabajo son más chicos, las preguntas que te hacen, además de la ignorancia. Bueno,
¿qué pasa con la con el maquillaje, con cómo te presentas? ¿Eso se plantea? Si vos, seguramente si tenés un trabajo que con el público, te podrán decir, mirá, tenemos estos uniformes, está. Mm. Pero después, sobre todo las mujeres, el maquillaje, eso la mujer lo hace si quiere y si no quiere.
No, hay tiendas en las que tenés maquillaje asegurado y peluquería obligatorio, pero también te lo puede proveer la tienda. Hay tiendas de ropa que vos siempre ves impecables, claro, a las vendedoras. Sí, eso tenés que estar obligatoriamente maquillado. En general, a nadie le molesta, a las que se presentan ahí no les molesta eso.
No, todos los días maquillaje en la cara.
A mí me matás. Pablo Gonza, ¿cómo andan por ahí?
¿Cómo les va? Un Leo Pachela, una Majo Borges.
Y Maxi.
¿Qué
más? ¿Qué hacen, gurises?
Muy bien.
¿Pudieron hacer el paseíto?
Pudimos. Como unos soldados, 6:30 estábamos levantados. Con muy pocas horas de sueño. Seguramente en algún momento lo vamos a pagar, pero bueno, 7:00 estábamos saliendo hacia Manhattan.
¿Porque a qué hora terminaron ayer?
Y Pablo, ya llegamos.
Le faltó esperar que hable Carlos Manta en conferencia de prensa, que hablaba con BTV para cerrar la transmisión.
Me extraña que un tipo tan abocado al trabajo se queje de que alguien quería trabajar. Pero bueno,
claro,
no, una primera parte de la delegación que huyó apenas terminó el partido, porque había dos vehículos, y otros nos quedamos hasta el final, comimos algo en el camino. ¿Que habremos llegado a la 1:00 a.m. al hotel?
No, ¿qué una? ¿Las 2?
Mucho más, Gonzalo. Yo te estaba escuchando como 12:30, te estaba escuchando, todavía seguías en la conexión en la radio. Dijiste que al otro día ibas a pasear y dije, ¿a qué hora duermes?
4 horitas.
Dormimos 4 horitas, ayer nos levantamos a las 4:00 a.m, seguramente en algún momento lo vamos a pagar, pero por ahora estamos en pie.
El sacrificio del periodismo deportivo es impresionante, realmente.
Sí, sobre todo porque hoy caminaron por Manhattan, tremendo sacrificio, hijos de puta. Desagradecidos. No,
¡opa! ¡Epa! ¡Qué fuerte!
Majo, te llenaste la boca de verdad.
Pero aparte, si el chanta este no solo hizo lo mismo que yo, sino que laburó menos. El chanta sos vos, antes que mire para otro costado.
Eso me importa igual, duermo menos y duermo peor en Montevideo con mi familia. Mierda que tengo allá, que estando acá.
Pablo está siendo muy feliz estos días, quiero que lo sepan, ¿eh? Y Jorge también, ¿eh? La está pasando muy bien.
Ay, sí, yo quiero que sepan.
Hoy de tarde lo operan porque le sacan un buzo que tiene puesto hace 2 días. Saco azul.
Sí, lo vi ayer en
el... No sé si lo vieron ayer en
por la camiseta, en el 10, sí, que tenía un canguro puesto porque se había chorreteado una camiseta y lo terminó contando al aire.
Y hoy en el PNT en casa hice un móvil volviendo a las raíces de Notero Fresco y Desenfadado, haciendo de Borges y haciendo saltar a la gente.
Muy descontracturado.
La vergüenza que me dio verlo.
Está en un gran momento, tan gran momento que todas las apuestas decían que hoy no se iba a levantar 6:30.
Para peinar Manhattan.
Y cuando abro un ojo y siento ruido de ducha, dije, opa, ¿y esto? Y estaba casi pronto el tipo para salir de tour.
Yo hubiera imaginado que se había quedado de anoche con la ducha abierta, no seco ahí en la bañera.
No seas tonto que cuando...
La de Nisman, mirá si Jorge hace la de Nisman.
No, por favor, que todavía hay tiempo, ¿eh? Todavía tiene tiempo.
O hay que ponerse a buscar el pituto. ¿La verdad?
No, que sale carísimo, pero después, chiquilín.
No, muy bien, Jorge, que cuando cuando llegamos nosotros... Cuando yo llegué a la habitación, él ya estaba durmiendo prácticamente.
Es verdad.
Yo ayer lo que...
Estamos acá en Isabel para Jorge, Elizabeth para...
Claro, Jorge le dice Isabel.
Un claro. Hermoso restaurante de uruguayos, la mayoría de personal uruguayo.
Parrilla leña, Pablo, veo la leña ahí quemando en un lugar que está lleno de carbón y que hay muchas parrilladas que funcionan a gas directamente.
Claro.
Digo parrilladas que venden carne, ¿no? Y esta es la leña, veo la leña arder y ya me pongo loco.
Así que todo oyente que esté en la vuelta, si quiere arrimarse acá a Elizabeth, aparte del almorzar y romperse la boca, ¿no?
La mesa la van a hacer enteramente el programa desde ahí.
Sí, estamos en una esquina, preciosa zona, ¿eh? No me imaginaba cómo sería, Elizabeth, porque está, es imposible, ¿no? Y capaz que son dos cuadras distintas de acá a donde estamos, pero precioso barrio y a... ¿Qué será del centro de Manhattan de distancia? ¿Una hora? ¿45 minutos con suerte?
Sí, No, sin contar el cruce del túnel.
Claro.
Si contás el cruce del túnel en Lincoln...
Una horita, capaz.
Una horita y algo, seguro. Pero depende mucho del tránsito que haya en el túnel Abraham Lincoln, que es el que une New Jersey con New York y que a todos los sorprendió lo chico que es, porque tiene dos carriles nada más.
Claro.
Y es bastante estrechito.
Les quedó desactualizado, ¿verdad?
Estamos extrañando varias cosas de ustedes dos, pero quiero preguntarles, porque ayer vi la previa que hicieron ahí los hinchas de Uruguay, era increíble, con sus barbacoas y todo, y yo vengo viendo desde acá por tele, ¿verdad? Por televisión lo vemos acá. Los hinchas de la selección. Decime una cosa y voy a apelar a la maldad de Pablo, porque yo creo que hoy estuvo mi maldad acá arriba, pero la gente mandaba mensajes porque se extrañaba la maldad de Pablo. Decime, Pablo, una cosa... que te irrite de los hinchas de la selección. De las selecciones. Porque yo, por ejemplo, dije el bobo de la peluca.
Sí.
Porque siempre hay uno que se pone peluca. Y en los partidos, sea México, sea Alemania, ¿qué observaste en estos días que estuviste por ahí? Uno.
No, muy bien el hincha de la selección. Mejor el de Copa América que el de Mundial.
Ah, mirá.
Porque, sí, igual hubo un momento que fue espantoso, los 12 minutos. Que fue mucho peor de lo que yo imaginaba, los 21 con el flechazo de Cavani, que a Dios gracias se abortó por el segundo gol.
No, no, la alegría.
No seas malo.
Viste, yo dije lo mismo acá. Que se joda por hacer eso durante un partido, que se joda.
La alegría y la maldad de Pablo cuando vio que el gol de Darwin era el minuto 21. Yo te dije, vos, Pablo, viste que no pintó al final, me dice, ah, claro, qué alegría.
Qué malo.
Sí, yo dije lo mismo acá.
Lo que fue aberrante que habiendo 35.000 orientales bajo ningún concepto se pudo haber hecho la ola a los 12 minutos.
Sí, te hablamos de eso.
Yo pensé que...
Y en reiteradas ocasiones.
Sí, sí.
Y muy bien, y muy enfervorizada. Lo mexicano era... Para mí, ahí FIFA debería orar y se debería parar el partido como cuando hay un
eso mismo dijo. Eso eligió Pachela. Sí, eso de eso mismo hablamos hoy. Bueno, todo esto lo van a desmenuzar en la mesa... Contenta de escucharlos. El lunes también vamos a estar hablando con ustedes en este intercambio. Que le vaya muy bien, chiquines.
El lunes desde Kansas.
Sí. Ah, desde Kansas.
Pues ya el lunes juega Uruguay.
Sí, claro. Pero ustedes hoy esta tarde vuelven a Miami y ¿cuándo se van para Kansas?
El lunes de la primera hora.
Ay, mañana tenemos que levantarnos 6:30 porque hay un compromiso.
Hay un parque de agua para Jorge.
Vamos.
¡Ah! ¡Qué lindo!
Al lunes.
Que me imagino que para redes eso, que les gusta más todavía.
Así como Pablo para ha devorado...
Redes de pesca, a ver si lo encuentran a Jorge. Un cachalote ya a esta altura, ¿no?
Así como Pablo ha devorado la ciudad, yo ya estoy devorando las milanesas que nos pusieron porque tengo un hambre.
Bueno, coman tranquilos antes de la mesa, los dejamos entonces y disfruten de este fin de semana, disfruten de andar por ahí. Les cuento que acá todo ya está todo medio manija, nadie le importa si fue Bolivia, ahí es un viernes un poco manija.
Bien Bielsa ayer bajando los decibeles diciendo muchachos,
sí,
lo dijo
delicadamente,
¿no?
Claro.
No jugamos contra nadie todavía, tranquilos todos.
Pero vos sabés que yo le he dicho eso a gente conocida y se enojan, entonces ya no lo digo más, porque hay una necesidad de alegría.
Sea lo que tenga que ser.
Total. Bueno, gracias,
Pablo,
chicos.
Tu sueño de quedar afuera en la primera fase es frustrado.
No, puede haber chance.
Hay chance.
Tenemos que perder 7-0.
Es increíble que en la conferencia le dieron el matemáticamente tenemos chance invertido.
Claro, exactamente.
En un momento le preguntan eso, pero
al revés.
Creo que nunca nos había pasado.
Eso, es impresionante. A esta altura de una fase de grupo siempre la pregunta es, ¿matemáticamente tenemos chance aún de entrar? Y era, ¿matemáticamente tenemos chance todavía de no entrar?
Sí. Claro, exacto.
Pero esa, no es lo más probable, ya estamos clasificados, pero no.
Sí. ¿Y la pregunta de McDonald's?
No, la pregunta de McDonald's es increíble. Yo pensé que no estaba entendiendo bien. Dije, yo no estoy entendiendo bien y le estaba preguntando por Ronald. Sí. No. Araujo, no puedo creer que... Y el final era McDonald's mismo. Lo escuché Alvarito.
Increíble. Igual, tras la tanda, vamos a hablar poco de fútbol y mucho de... El divorcio, separación, Jimmy, Carlitos y sí. el drama.
No, Pablo, vamos, pues, estamos caminando por Manhattan.
Te quiero, Pablo, para cerrar acá, te quiero llevar un poco de tranquilidad.
Imagínate Puente de Brooklyn, ¿no?
Ay, qué lindo.
Vista todo y una voz de Pablo que dice: iniciaron los trámites de divorcio. Un familiar, alguien que quiere. No, eran Carlitos y Jimmy. Sí.
Ay, quiero llevar un poco de tranquilidad para la gente de Elizabeth y sobre todo para Pablo. No fue un ACV lo de Silvio Soldán.
Máximo, no había podido investigar porque no tengo internet. No.
También en un momento
confirmado, fue un ataque.
Escucha esto, Pablo.
Un momento de afasia en medio de una conferencia que dio en Colonia.
Soldán tuvo afasia, Jorge, como vos.
Pero no fue una CB, Silvio, está bien.
Menos mal.
Y fue después de una entrevista con el hermano de Maxi.
Sí, quiero evitar la difamación porque ayer no. Ángel de Brito.
Sí, lo mató el hermano, casi lo mata el hermano
Ángel
de Maxi.
Ángel de Brito dice que fue después de una entrevista extenuante con El País de una hora con un periodista uruguayo, en este caso el bueno de los Guerra, Rodrigo. Pero fue 28 minutos de entrevista nada más. Silvio Soldán que dejó la entrevista pletórico, pero al poco tiempo se entró a sentir mal y tuvo ese falso ACV.
Los Guerra tienen mucho poder. Mucho poder. Bueno, chicos, los dejamos.
Bueno,
yo quiero...
Nos vemos el lunes.
Dale, yo quiero agradecerle a Maxi Guerra. Un placer haberte tenido por acá esta semana.
Y vuelvo el lunes.
Volvés el lunes. El lunes arrancan las vacaciones de julio. Va a estar Javier Alfonso con recomendaciones para qué hacemos con los pibes en estas semanas. Pachela, un placer haberte tenido por acá.
No, muchísimas gracias. Para mí un placer. Es mi programa preferido, aunque no sepa el nombre.
Ah, qué divino.
¿Quién
no,
te pache? Hoy tenemos un quinte pache.
Ayer era un quinte.
¡Ladrón!
Amigo.
Ayer era un quinte tanda y hoy es un quinte pache. Y voy a decir algo porque usted se olvida, chiquines, pero acá hay elecciones el domingo. Voy a decir algo que ya no se usa decir, que es voten bien.
Voten bien. Pablo, voten, si seguís ahí, bien. Una imagen que te quiero dejar vía Robert Silva en Arenal Grande repartiendo listas y nadie le agarró la lista. Un viernes desgarrador. Desgarrador.
Chao, se queda con la mesa.